7:35 de la mañana. Yamit, tengo en mis manos, Azuri, usted podrá decir.
Una joya.
De verdad que es, a ver, quiero describirlo de la mejor manera posible, sin faltar a omitir algo que pueda pasar por alto y que sea bien relevante. Tengo en mis manos varias fotografías. Están todas plasmadas, podríamos decir, en un libro de cifras y conceptos. Ya vamos a hablar de cifras y conceptos, pero sobre todo del lente de un hombre que es un artista en esto, porque logra plasmar no simplemente fotos, sino sentimientos, emociones. Las fotos, ¿usted las ha visto bien, Azuri?
Sí, las seguiré viendo porque son fascinantes.
Son fascinantes. Bye. Son fotos de a mí de Carlos Duque. ¿Sabe quién es Carlos Duque, no?
Sí, uno de los fotógrafos, artistas y hombres dedicados a la, ¿cómo decirlo?, publicidad política, tal vez, más reconocidos en el país.
El titular es así, dice: libertad incondicional.
Es un poco bajo el principio de a ustedes lo pueden encarcelar, usted puede haber perdido la libertad de locomoción, por ejemplo, por haber cometido algún delito, pero su mente, su imaginación, difícilmente la van a poder encarcelar.
¿Cómo le parecen las fotos, Denise?
No, está divino, y además estoy leyendo que tuvieron un taller con los jóvenes que estaban en la cárcel de fotografía, y hay unas citas.
Y uno también de escritura. Ellos,
y hay una cosa que leo aquí que me encanta, que dice un joven interno: el dinero no da libertad, por culpa del dinero es que estoy aquí.
Pues esto todo está enmarcado en un aniversario. Cifras y Conceptos, que es una firma que hace mediciones, encuestas, consultoría, y donde la cabeza es César Caballero, decidió juntarse en una maravillosa idea con Carlos Duque y plantear algo que nos van a contar ellos mismos. Qué mejor que sean ellos mismos que nos cuenten qué es lo que tenemos en la mano. César, qué placer que esté aquí esta mañana.
Hassan, muchas gracias y buenos días a la mesa de trabajo.
Y Carlos, igual, qué gusto que esté con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, el gusto es mío realmente.
Cuéntenos exactamente qué son estas fotografías, cómo surge esta idea de tomarlas, y sobre todo relátenos el trasfondo de las personas que están aquí plasmadas con estas fotos.
Pues esto es un proyecto que surgió hace más o menos un año. Una conversación de las siempre amenas que tengo con Carlos, le dije: Carlos, hace, en un año mi firma va a cumplir 10 años, va a celebrar 10 años, y yo quisiera que hiciéramos algo distinto a lo que usualmente se hace, que normalmente pues uno hace pues un cóctel, invita a los amigos, los clientes, y le dije: mira a ver qué se le ocurre. Y unas semanas después Carlos se devolvió con una idea que...
¿Cuál fue esa idea, Carlos?
Pues digamos, cuando César me hizo esa propuesta, yo empecé a tratar de pensar primero como publicista, porque pues de pronto no le había entendido muy bien el mensaje, y dije: bueno, pues inventémonos algún show especial o algo con un corte publicitario. Pero yo me acordé que tenía engavetado un proyecto desde hace como 11 años, que era precisamente un proyecto con reclusos, ir a la cárcel. Digamos, el proyecto original era aparentemente sencillo, que era ir a la cárcel, entrevistar presos, preguntarles si estuvieran libres en ese momento en que yo los estoy entrevistando, dónde quisieran estar. Voy y fotografío el sitio que ellos sugieren, imprimo en tamaño gigante esas fotografías, se las llevo a la cárcel y los pongo a interactuar con ese paisaje o con ese sitio donde ellos querían estar, y ya, así de sencillo.
Es que el resultado es impresionante.
Resultado fantástico.
Sí, pero lo que sucede es que yo tenía engavetada esa idea, era así de sencilla, no la había realizado nunca porque producir, digamos, todo el proyecto era complejo, digamos.
Claro.
En producción, no fue como producir una película, más o menos. Pero cuando César me hizo la propuesta, dije: este es el momento, se alinearon los astros, se la propuse, pero por supuesto la complementamos ya para que se conectara con el objeto de la empresa. Dijimos: de una vez hagamos un estudio, hagamos un retrato mucho más amplio de la juventud nuestra, relacionado con la cárcel, por supuesto, como el lugar de entrada, digamos, del proyecto mismo, y terminó siendo una gran exposición, pero más que una exposición, un proyecto de diálogo público, digamos, donde lo combinamos con fotografías, videos.
O sea, si la empresa se llama Cifras y Conceptos, en este caso usted puso el concepto y el señor Caballero puso las cifras.
Exactamente.
Sí. O sea, esto lo van a poder ver, ¿no?
Sí, este es un proyecto que incluye diálogo con 42 jóvenes, 22 internos, 20 externos. Incluye 315 encuestas, 153 internas, 150 y tantas externas. Incluye 12 fotografías tomadas por el gran Carlos, pero incluye un taller de fotografía que se le dio a unos muchachos y la manera como ellos ven a sus compañeros. Incluye además unas narrativas, los resultados de la encuesta, unas narrativas, y además se va a hacer, pues, todo el mundo puede ir, los invitamos. A partir de mañana pueden verlo en el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Uno va al Museo de Artes Visuales de la Tadeo Lozano y ahí van a ver este trabajo.
Y un documental.
Y un documental.
Entonces, el proyecto tiene todo esto.
¿Cómo seleccionaron a estas personas? ¿Cómo fue ese proceso de selección?
Por supuesto, una vez que concretamos la idea.
Una vez que usted, como dice, llamé, usted puso el concepto y César las cifras.
Y él ya hizo las cuentas de cómo eran las cifras. Solo teníamos que entrar a la cárcel. Que en Colombia es muy difícil entrar a la cárcel, así uno sea el delincuente, o particularmente si es delincuente, es muy difícil entrar a la cárcel.
No, pues es más fácil entrar si no es delincuente.
Si no es delincuente. Al final usted manda una carta y dice que no.
Entonces, yo ya tenía en la cabeza el trabajo de Joana Bahamón, la directora de la Fundación Teatro Interno, y fui y le presenté el proyecto. Dije, necesitamos un aliado estratégico para hacer este proyecto.
Ah, ya lo ha colinchado.
Pues por supuesto, sí, es que como
era
siempre.
Era más fácil convencer a Joana Bahamón que a un sindicato del IMPEC.
Entonces, ella que ha trabajado con El Buen Pastor, con La Modelo, La Picota y la cárcel distrital, dijo, la cárcel que ustedes necesitan para hacer esto es la cárcel distrital. Es una cárcel distinta, organizada. Yo digo que la distrital es la verdadera cárcel modelo, porque debería ser referente para el resto de la... de los lugares.
¿Sí hay resocialización ahí?
No solo resocialización, sino que no hay hacinamiento. Uh-huh. Hay un trato muy especial realmente con los reclusos, la guardia funciona distinto. En fin, a mí me sorprendió mucho porque en el imaginario uno lo que tiene de una cárcel es el hacinamiento, la inseguridad, en fin. Pero aquí fue un encuentro muy particular. Entonces, Joana nos envió allí porque dijo, ustedes pueden trabajar allí mejor porque hay... Es una cárcel que tiene pabellón de mujeres y pabellón de hombres, de un lado. De otro lado, pues, yo ya tengo ahí un grupo con el que he venido trabajando, como 50, un grupo de 50 reclusos, de 50 internos, y nosotros le estábamos solicitando que fueran menores de 29 años, porque este es un proyecto con jóvenes.
Con jóvenes.
Con jóvenes. Y de ahí se hizo una selección de 22 jóvenes, hombres y mujeres, y con ellos empezamos a trabajar. No solamente el tema de fotografía y esto, sino las encuestas mismas empezaron a trabajar con ellos.
César, pero les tocó capacitar las personas para las encuestas.
Claro.
Sí, parte de mi equipo entró a la cárcel con Carlos. Ellos se les dio un taller de capacitación, como hacemos con los encuestadores. Y a los que hicieron las encuestas internas se les hizo el reconocimiento económico.
Intentaré describir para los oyentes un poco esto. Una persona que está presa, condenada por cualquier delito, cuyo sueño es ir a ver el mar, que eso le daría un poquito de libertad, sí. Pues se hace foto, Carlos va y hace la foto del mar, la pone como telón de fondo y luego hace una especie de fotomontaje en la que pone al interno frente al telón, y ahí ese interno cumple de alguna manera.
Interactúa con el telón.
Interactúa con el mar o con su familia o con el sitio que soñó.
Me impactó mucho, es que todas me tienen impactado, pero hay una de un piloto. Y detrás del telón de fondo es una aeronave, y el señor está vestido como capitán. Y hay una de la que hablábamos internamente, de Luis Gilberto Galindo. Parece ser que soñaba con estar en el Parque Simón Bolívar, y ahí aparece en la fotografía de él en primer plano con su helado.
Pero mire la fotazo del Parque Simón Bolívar, Azuri, porque se ve una parte del parque con unas personas en canoa que
no,
van...
Nótese el helado.
Y él tiene helado. Ahorita nos cuentan cómo entraron el helado a la cárcel, ¿no?
Imagínese cómo es entrar un helado a la cárcel.
Que eso es otra cosa. Pero además voy a hacer el ejercicio, Yamit. Los que nos están viendo a través del Facebook Live siempre se darán cuenta que ahí está la imagen. En este momento está Azuri, estoy yo, está Yamit. Atrás de nosotros siempre hay un backing, una foto muy grande de la FM. El ejercicio es más o menos el siguiente. Ellos lo que hicieron fue, para los que lo ven a través del Facebook Live, es como si usted cogiera ese backing que dice la FM y ahí pusieran una foto de un destino donde usted quisiera estar.
Sí, la foto de mi familia, la que yo quisiera abrazar en este momento.
Exactamente. Entonces, Carlos toma la foto, se la ponen atrás gigante y la persona se para frente a la foto o de espaldas a la foto e interactúa con la foto. Entonces, realmente es un ejercicio maravilloso.
Lo coloca en el sitio donde esa persona quiere estar.
Esa persona quisiera estar.
¿Y a usted lo sorprendió lo que pidieron?
A ver, aclarando que hacer fotomontaje es muy fácil hoy por hoy, digamos, el Photoshop es lo que permitiría cualquier cosa.
Bueno, perdóneme.
Porque yo hubiera podido.
Perdóneme mi ignorancia por el término que usé.
Lo que quiero decir es que precisamente esto es mucho más primario, más elemental, en el sentido de yo puedo comprar fotografías de banco de imágenes de un mar, de una playa, de un bosque, lo que sea, y super, si alguien quería un bosque, pues se lo pongo detrás, claro. La compro la foto y inclusive no tengo que imprimirla, sino que yo hago el fotomontaje realmente, que y es muy ya. fácil, pero aquí realmente se trataba de hacer, de teletransportar, digamos, al interno, ¿sí?
Detrás de cada foto de esas, me imagino, hay una logística inmensa para
hay una producción.
Escoger, porque digamos, si le dicen, quiero una playa, pero
mire el páramo con los frailejones y todo.
No, esa foto del páramo es espectacular. Pero imagínese además, Yamit, para ir al páramo, el trabajo de fotografía, de lente, de obturación, de toda la logística, la hora, el momento, luces. Es que es un trabajo muy lindo, es un trabajo muy elaborado.
Para ellos fue un ejercicio, pues, para mí, para empezar, porque yo empecé con cierta alegría publicitaria a hacer todo este trabajo y me empiezo a encontrar, porque me tocaba entrevistar a los jóvenes.
Justo por ahí, por la línea que le planteaba Denise, yo sí quisiera retomar mi comentario ahora para preguntarle, usted que es el hombre de los conceptos en este caso, ¿qué momento de eso le resulta particularmente conmovedor? De todas esas historias que usted dice, esto resulta impactante.
Pues sí, que quedó registrado en el documental que acompaña esto, es... Yo preguntaba dónde quisieran estar en este momento y la mayoría, por supuesto, pues decían con mi familia. Pero ese tema de la familia siempre fue complicado, porque cuando uno trataba de contactar a la familia para hacer, digamos, llevarlos al sitio y demás para que estuvieran en la fotografía, pues muchas veces quienes están, los familiares no quieren saber,
¿sí?
O no quieren aislar, pues mejor dicho, no quieren que los hijos estén involucrados públicamente.
Que se les asocie con alguien que está...
Exacto, entonces yo hacía una segunda pregunta, que es, pero ahora, ¿cuál es? Imagínese un sitio donde usted quisiera disfrutar plenamente de su sensación de libertad. Entonces ahí empezaban a surgir la playa, el mar, el bosque, el páramo.
Hay uno incluso con un avión, ¿no?
Hay uno con un avión, por supuesto. Avión. Entonces yo tomaba nota y eso implicaba producción, porque entonces el señor de las cifras tenía que hacer su esta... viaje a Santa Marta,
ponía a sufrir, a pobre César lo ponía usted a sufrir, porque entonces le decía, a mí me da pena, el señor dijo que quiere...
París.
No, afortunadamente. Hágame el favor.
Pero muchos pidieron cosas como escenarios naturales, ¿no? Como de la naturaleza.
Bueno, alguno decía, quiero estar en Buenos Aires.
Sí, eso es afortunadamente, no, Carlos descartó.
Digamos, sí.
Le sigo el Parque Simón Bolívar.
Sí. Pero cuando le preguntaba por qué escogí el sitio, todos en general decían, porque quiero ver horizonte, aire,
infinitud.
Cielo, infinito, porque, y claro, en la cárcel,
el
último que tiene a 20 metros es un muro, está rodeado de muros. Entonces, para ellos, aire, la libertad era...
Estar en escenarios naturales.
Y en escenarios naturales.
Bueno, ese es un componente de todo esto. Lo otro...
Pero Hassan, completo una cosa. Hay una foto que si puedes mostrar. Es una persona que hace 3 años no veía a su mamá. Está en... Es una señora que además no se puede mover mucho, entonces no puede visitarlo. Y en el documental que ustedes van a ver...
Ya pueden ver nuestros oyentes en el documental, Facebook Live.
La reacción de él cuando... Porque él le contó eso a Carlos. Le dijo, mire, yo quiero estar además en un lugar particular donde celebramos el 6 de enero.
Santana, Boyacá.
En Santana, Boyacá. Y Carlos fue hasta allá. Eso es un viaje de más de 4 horas. Logró estar con ellos. Cuando él entra al pabellón donde ya está el telón,
que ustedes lo ubiquen, es el límite entre el Sumercé y el Iguemichica, es decir, entre Boyacá y Santa Fe.
Exactamente. Cuando él ve a su familia, a su mamá, la reacción, y eso quedó muy bien reflejado en el documental, es una reacción muy emotiva, que a uno realmente le dice...
No, llora, se quiebra el hombre.
No, 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 la foto es una cosa espectacular. Sí. Y ver a esta persona interactuar con la foto, además le da un contexto maravilloso.
Un año natural, ¿no?
Esto es, entonces, bueno, al final, ¿cuál es la buena noticia? Ustedes no solo van a poder ver esta exposición a través del Facebook Live aquí nosotros mostrándoles el libro, no.
Yo no sé
ustedes
si
van a ir.
Perdón, no sé si violé los derechos de autor, pero no. la gente en todas partes, en Paraguay, en todo el mundo están.
Pero le queda fantástico ese papel de atril.
Van a poderlo.
Otra función.
En la universidad, en la Tadeo Lozano, ¿cómo se llama la biblioteca?
Es el Museo de Artes Visuales.
Museo de Artes Visuales. Bueno, ahora vamos a las cifras. Esto tiene dos componentes. También hay una encuesta, y una encuesta que está pensada justamente para este proyecto. ¿Qué preguntaron ustedes en la encuesta?
¿Le puedo dar un ejemplo que me
claro
tiene?
Claro que sí.
¿Cree en Dios? Y entonces se divide entre las encuestas de externos y de internos. Los externos sí creen en Dios, 89%, y esto me tiene impresionado. Y en los internos, 98% creen en Dios, o por lo menos en algo que tenga un nexo espiritual.
Sí, nosotros cuando construimos el formulario, mucha gente participó. Primero van a darse cuenta que hablamos fue de Dios, del amor, del futuro, de la salud. Nosotros, debo decirlo, a ninguna de las personas con las que interactuamos les preguntamos por qué delito estaban allí. Si hoy sabemos algo de eso es porque ellos quisieron contar. Pero en términos generales lo que queríamos era explorar las potencialidades, los sueños, las ilusiones. Hicimos preguntas sobre el tema de justicia, era evidente, y los resultados sobre justicia son fatales. Es decir, una de las...
El dinero para comprar la justicia.
El dinero, cuando se les preguntó, por ejemplo, en las entrevistas...
Están contando la realidad del país.
En las entrevistas, uno o varios de los muchachos que están internos decía, mire, el dinero me sirve a mí para comprar un buen juez, un buen abogado, o para comprar un juez porque todos son corruptos.
Impresionante.
O sea,
impresionante.
La imagen de la justicia es absolutamente desastrosa. Y un contraste entre los internos y los externos. Les preguntamos pensando en su futuro y en su felicidad, ¿a usted qué lo haría feliz en su futuro y su felicidad?
¿Qué es la diferencia entre internos y externos?
Nosotros queremos hablar de los internos, son los que están hoy en la cárcel, sí. Y los externos es una muestra también de jóvenes entre 18 y 29 años en Bogotá, que les hicimos las mismas preguntas para hacer un contraste. De los internos, para los internos lo más... Voy a comenzar con los externos. Para los externos, lo que marca su posibilidad de ser felices en el futuro es en primer lugar el dinero, en segundo lugar la salud, y en tercer lugar, un poquito de lejos, la familia. Cuando le hicimos la misma pregunta a los internos, el primer lugar de lejos es la familia. El segundo es la salud y por último el dinero.
Mire,
hay un contraste.
Mire este ejemplo de pregunta, Yamit. Mire, Denise, esto. Una cosa muy reveladora. En el tema de confianza y justicia, ¿qué tan de acuerdo están con las siguientes frases? La frase es la siguiente. Los jueces nunca aceptarían un soborno. Totalmente de acuerdo, 9%. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 13%. Totalmente en desacuerdo, 77%. No sabe, no responde, 1%. En los procesos judiciales, mire, los procesos judiciales son transparentes, totalmente de acuerdo, 3%. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 11%. Totalmente en desacuerdo, el 84%. No sabe, no responde.
No son transparentes.
No son transparentes. No son transparentes.
Los jueces se dejan comprar, los jueces no son transparentes.
Y mire la pregunta final. ¿Qué tanto confía en la justicia colombiana? Mucho, 22%. Nada, 77%. No sabe, no responde, 1%.
Básicamente el 80%, o sea, muy cerca del 80%, está totalmente desilusionado y no cree ni en el sistema, ni en los personajes que están en el sistema, los jueces, ni que los van a tratar justamente.
Y ese porcentaje es así de aterrador en los internos, pero también en los externos. No es un tema solamente de los internos.
Espero no ser, señor...
No, es que una cifra que a mí, pues, ya desde la cárcel mismo, que me impresionó mucho en esto es el 50%. De los reclusos en Colombia, esto es cifra del INPEC, son menores de 29 años, el 50%. Y de esos, el 85% son estratos 1 y 2,
sí,
que no han llegado a nivel de quinto y primaria.
¿Y entonces, que no tienen cómo pagar un abogado?
No solo para pagar sino que yo digo es que están condenados a la cárcel, porque la pobreza es la primera cárcel que tienen que pagar, y como no tienen oportunidades y demás, terminan en la cárcel, y nosotros somos un país que tenemos a los jóvenes, la energía de la juventud colombiana,
claro,
está en la cárcel.
Quiero hacerles una pregunta, y espero que no suene muy filosófica, pero es que detrás de todo este proyecto me siento como que ustedes intentan ver en los internos seres humanos, personas, ¿verdad?
Intentamos, no, nos invadió el rostro humano.
¿Sabe por qué se lo pregunto así? Porque es que estamos en un momento en el país en el que le negamos, incluso a los que se están acogiendo a un acuerdo de paz, a un acuerdo de solución de un conflicto armado de décadas, sí, el solo hecho de reconocerlos como seres humanos. Entonces preferimos verlos como ratas, como sapos, como si no fueran personas, e incluso les negamos la duda de pensar, ¿será que esta gente puede actuar de otra manera? ¿Tienen remedio? ¿Tienen resocialización? Y a mí eso es lo que tal vez me impacta más del proyecto.
Y hay una cosa, Yamid, detrás de cada dato siempre hay un rostro humano, siempre hay una historia y siempre hay una luz de esperanza. Parte un poco de lo que hace mi firma es tratar de generar diálogos públicos, de que la gente converse sobre estos temas. Esto que tú acabas de decir, y acabas de conectar la manera como nos referimos a personas que se desmovilizan, pero también podría ser a víctimas. Hemos hecho muchas encuestas en las que la gente prefiere vivir con un narco que con una víctima. Sí. Pero básicamente un poco lo que queremos decir es, detrás de cada dato que nosotros tenemos, nosotros, nuestros colegas también, siempre hay historias de seres humanos que aspiran a ser mejores y que tienen siempre una luz de esperanza. Y estos muchachos la tienen, claramente la tienen.
Pues ahí está el trabajo, y yo no puedo despedirles sin preguntarles dos cosas. Yo creo que Azuri tiene la misma inquietud.
¿Sí me puedo quedar con el libro?
Esa es una.
El libro está divino.
La otra es, ¿qué es más fácil entrar a una cárcel? ¿Una ballena orca o un helado? Porque entre ustedes entraron las dos.
Y el helado fresquito, sí. Antes de
cuéntele.
La distrital, de todas maneras, creo que tiene cierto tipo de rigores que no existen en otras cárceles. Pero, por ejemplo, uno de los reclusos quería en la foto tener una cerveza en la mano.
Quería. Entonces dijo, yo quiero una cerveza.
Cerveza y estar en este sitio.
Así no me la pueda tomar, pero déjeme la cerveza.
No puede entrar la lata vacía de cerveza. Aquí no se puede entrar nada. Entonces, un helado. ¿Será que puedo entrar? Tampoco. Aquí no se pueden entrar ni golosinas, ni nada que se le pueda regalar a los reclusos que tal. Ese helado de la foto es simulado. Eso es un ready whip.
Les tocó hacer el helado.
Inventarnos allí el helado. Pero él se lo saboreó.
No. Pero de todos modos le pareció delicioso.
No, un helado de estuco.
Es un batido
de decoración. No, de
en un frasco que sale la crema. Mira, así.
No le puedo creer eso. Ni un helado por una foto.
No, pues.
Y
uno lo entiende, digamos, es porque ellos adentro siempre están esperanzados que uno les pueda regalar algo. Claro. ¿No? Uno puede entrar ni las gafas de sol, ni la billetera, en fin.
La tacita de café o el vasito de café de Johanna Cortés ahí en el Quindío.
La taza la dejaron entrar.
¿Y la ballena?
Porque ella pidió. Ella pidió una taza de café campesino.
De café campesino.
Ella quería estar en el.
Bueno, ya me están preguntando acá, ¿cómo así que metieron una ballena a la cárcel distrital? ¿Cómo fue? O sea, pues eso no lo sabe. Explíquenos bien eso. ¿Cómo metieron una ballena?
Metieron un elefante a la casa de Nariño.
Sí, no, la entramos desinflada. Y en fin, con eso no hubo problema. No, pero colaboraron muy bien. De hecho,
es un flotador.
De hecho, esta es una cárcel donde los reclusos usan uniforme, tienen uniforme. Y al principio había una discusión que era, nosotros queremos, para que ellos realmente estén libres, que puedan escoger su vestuario, porque esto tiene toda una producción de vestuario. Y eso fue una conversación, una negociación larga, porque ¿cómo así que ahora vamos a tener a los reclusos
a cambiarnos ustedes las normas aquí?
Exacto. Pero finalmente la cárcel fue muy comprensiva.
Y al final me imagino, en la cárcel distrital vieron el trabajo. ¿Y qué les dijeron?
No, están realmente muy, muy entusiasmados. Los muchachos ya vieron, el documental de todo el proceso. Ellos se les dio copias de sus fotos.
Hay que hacer un documental sobre estas personas viendo el documental.
¿Cierto? Y la exposición, hay una versión de la exposición que va itinerante por todas las cárceles.
Pero esto entiendo que ellos van a seguir tomando fotos, ¿no? Es posible.
Pues
que
hay una cierta dificultad, es porque ellos no pueden tener cámaras adentro. Entonces los talleres hay que dictárselos cada vez, llevar los equipos y tal. pero para ellos fue una gran experiencia, para mí, digamos, particularmente fue una experiencia bella y dolorosa al mismo tiempo, y el resultado, pues, es, nosotros lo llamamos proyecto porque realmente esto empieza hoy con la inauguración, claro, para que el público, la opinión pública y demás puedan
compartir. Nosotros vamos a seguir, tenemos un foro académico ya programado con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y después de que pase el periodo de un mes, vamos a llevar esta exposición a otras ciudades, a Cali.
Maravilloso. Medellín. Nosotros, de verdad, estamos encantados, nos parece un trabajo maravilloso, que tiene un gran sentido y contenido humano. Lo mejor de todo, ustedes lo van a poder ver. Van a poder ir a la Tadeo Lozano, ver este trabajo, ver el documental, y por supuesto esto le da un sentido a estas personas, que seguramente una de las condiciones más difíciles que puede vivir el ser humano es estar preso, es estar recluido en una prisión, y ver cómo se humaniza a través de este trabajo, no solo a estas personas que están privadas de la libertad, sino que a quienes ven este libro, estas fotos, les toca el alma, pues realmente vale la pena visibilizarlo. Y felicitaciones también por el aniversario, ¿no? Porque esto es un trasfondo, son 10 años.
Esta es la manera de celebrar 10 años, de cumplir 10 años.
Me enteré de un datito, bueno, de unas cifras y conceptos. El 80% de quienes trabajan son menores de 30 años.
En cifras, sí. Y sí.
El que daña el promedio es el director.
Sí.
César Caballero, qué placer y gracias por visitarnos esta mañana.
A usted, Hassan, muchas gracias por tenernos acá.
Y Carlos Duque, igual, qué placer, gracias por acompañarnos.
Muy amable, muchas gracias.
8:01 de la mañana.